son las 9.09, el 18 de octubre. Viernes. Igual que el viernes aquel. Fue viernes.
Viernes.
¿Por qué fue viernes? ¿En dos años dice esto entre medio, entonces? Sí, porque...
Hubo uno, no pueden haber habido dos.
Se corre un día por año.
Pueden haber habido dos, claro.
Que haber habido dos.
Sí, tiene que haber habido dos.
Yo me acuerdo perfectamente bien que el 18 de octubre aquel...
Estábamos juntos, ¿te acuerdas? En mi oficina. En la tarde.
Pero en la mañana...
En la mañana no.
Vino acá Gloria Hood a hablar de...
Correcto.
Del tema de... la subida de los precios, del comité de expertos. Y en la noche anterior, yo creo que estuvimos justo en el evento de Almagro, en el Centro Inversionista de Almagro, ahí en la calle Pedro Valdivia, que costó mucho llegar justamente porque había protestas. Y era la última noche de tranquilidad y del país que conocimos como lo fue, sin saber que todo iba a cambiar a contar de la tarde de ese día, ¿no? Y por eso ponemos Armageddon. Armageddon, para los que no han visto la película, se trata de un meteorito que viene a la Tierra y amenaza con terminar con todo. Y la verdad es que de ahí en adelante el país nunca volvió a ser lo mismo, desgraciadamente. Y tuvimos tanto sufrimiento, tanto dolor y tanta destrucción. Después tuvimos la pandemia y después todo el tema constitucional. La verdad que llevamos muchos años, 5 ya, en que nada volvió a ser lo que era a contar de esa mañana. Y lo lamentamos mucho, la verdad. Te veo con cara de disculpa.
No, yo creo que este día requiere pensar un poquito lo que uno dice, ¿no es cierto? Y yo, bueno, los que vivimos el 18 de octubre de 2019, creo que todo, cada uno tendrá su experiencia para contar, pero haciendo una reflexión a 5 años, lo que a mí me apena es que Chile se puede transformar en un ejemplo como bien patente y patético de la famosa trampa a los países de ingreso medio, ¿no? Y en nuestro país muchos apostaban por un recambio generacional en política hace algunos años, ¿no? Yo creo que lamentablemente la generación nueva, especialmente de dirigentes de izquierda, se compró, se rindió en ese minuto, hace 5 años, ante una estrategia que había ocupado la izquierda más radical en el mundo muchas veces, que consistía en destruir, digamos, generar caos, para luego, bueno, aparecer como con un...
La estabilidad.
Claro, Y como pensándolo bien, mira, yo creo que transformar un país, esta es como la reflexión más de fondo que yo saco de todo esto, transformar un país en un lugar que consistentemente mejore la vida de las personas es difícil, no es fácil, cuesta mucho, requiere muchas personas convencidas e implica mucho trabajo duro, años de sacrificio, decisiones que muchas veces son impopulares, requiere mirar el mediano y el largo plazo, definir reglas que generen estabilidad y también definir incentivos que permitan invertir, pero implica convencer a muchos de que el trabajo de hoy, el trabajo duro de hoy, va a generar amplios réditos mañana, y mañana, pasado mañana, y etcétera, ¿ya? Y conlleva dejar de lado las soluciones facilistas, fáciles, eso que parece como tan fácil en el corto plazo, y tomar un camino más difícil, arduo, sacrificado, el camino del orden, del ahorro,
del trabajo,
claro. Solo de esta manera, es que esta es la reflexión final para mí al final, solo de esta manera, de ninguna otra, se logra generar un sistema virtuoso que genere oportunidades, que permite crecer. No hay atajos, no existen los atajos, las respuestas fáciles, el fin de la pobreza para muchos, la verdadera libertad, la dignidad de los niños y los mayores, el respeto a las mujeres y los hombres y el desarrollo pleno, no, y esto es importante, no se logra nunca con violencia, con saqueos, con decrecimiento, con divisiones, con populismo, ni con sistemas utópicos fracasados. Yo creo, estimado señor licenciado, que Chile aguantó el embate octubrista, ¿ya? Lo aguantó. Ojalá que hayamos aprendido la lección y que la fragilidad que quedamos después nos sirva para reconstruir de la ceniza y crear un país que realmente genere oportunidades para todos.
Ojalá.
Esa
ojalá.
Es mi reflexión.
Ojalá, porque las crisis que generan algo bueno que quede para los países, por lo menos se pueden tomar con un proceso de inversión. Creo que no ha terminado ese proceso. Y lo que falta es generar un proyecto que convoque, que dé esperanza, que dé la sensación de que lo mejor de Chile está por delante y no hacia atrás, en los 30 años que terminaron hace 5 años atrás. Eso es perfectamente posible. Hay otro ejemplo en el mundo que demuestran que estas cosas se puede salir fortalecido, pero para eso se necesita convicción y líderes que estén dispuestos a tomar esa bandera, y yo hasta el momento no los veo. Quizás se necesita más crisis, más que 5 años de crisis, más que 5 años de problemas, cuando estamos en el medio del delirio de ese tiempo. Que yo no estoy diciendo que no haya habido cosas de fondo, yo creo que las había. Ahora nadie fue capaz de identificarlas ni generar soluciones. Mi sensación, dado el perfil de la gente que salía a protestar, es que tenía que ver con un problema en el mercado del trabajo, básicamente, por un país estancado. Gente que salía a la universidad en forma masiva, aumentó la oferta de trabajadores, cayeron los precios. No era mucho más que eso, generando frustración, en contraste con lo que había pasado con las generaciones anteriores. Ante ese problema, la respuesta, más el tema de pensión, etcétera, no estoy diciendo que sea el único, ¿no? Ante ese problema hay que ocupar la cabeza y resolverlo. Pero entre las cosas que cayeron en descrédito esos días fue ocupar la cabeza para resolver los problemas. Más bien, lo que se celebraba era lo contrario. Responder con la guata, responder con las respuestas fáciles, responder con una lógica del saqueo, de que todo lo paguen los ricos, sin entender que si se les quita toda la plata a todos los ricos de Chile, se te acaba en 6 meses para financiar cualquier cosa. La irracionalidad primó, y yo creo que tuvo que ver con un momento emocional, una cosa psicológica, un desvarío psicológico colectivo que debía haber terminado mucho antes. El problema, ¿sabéis cuál fue?
¿Cuál fue?
Yendo a tu punto, porque estas cosas pueden pasar. Pero lo que yo esperaba y lo que me sorprendió y me hizo desconocer mi país fue lo que pasó el 19 de octubre. Porque,
y el 20.
Porque tú dices los saqueos pasan. Protestas, saquean supermercados, hay barricadas. En todos los países pasan de vez en cuando. Pero lo que siempre pasó en Chile es que al otro día sale el sol, nos tomábamos de las manos y decíamos, ok.
No, porque había una clase política que
ese fue el problema. Que el matiz, ese, ¿no?, fue el problema, que en lugar de la clase política salir a decir, ok, captamos el mensaje, nos ponemos a trabajar, unámonos, no. Y eso fue lo que generó el problema. Porque esto debería haber quedado en una protesta de un día, ¿se entiende? Hubo una cosa muy loca. Así, igual, piensa tú que estás tratando de llegar a tu casa en metro. Yo conozco una persona que me contó que caminó desde acá, de Las Condes, hasta Pajarito ese día, porque no tenía metro.
Son varios kilómetros.
Son muchos kilómetros. Entonces se produce frustración y se puede explicar el fenómeno de rabia colectiva que venía acumulada, además, que se generó ese día.
Oye, estaba viendo
al otro día lo que uno esperaba es que salieran los políticos a dar un mensaje de unidad y de trabajo. Y eso fue lo que no se produjo. Acá el oportunismo, sobre todo de la izquierda, fue realmente la peor de las actitudes que se podía tener ese día, y generó lo que generó después.
Sí, y yo creo que la responsabilidad de muchos, que después además se vio patentemente graficada.
Primero responsabilidad y después cobardía.
Claro, en toda la campaña política, en el primer proceso constituyente, que yo creo que estuvo cargado de slogans, de falacias, de mentiras, que después se fueron una a una cayendo. Si al final del día la mentira aguanta un ratito, pero tienen patas cortas, claro. Te iba a decir que estaba leyendo los diarios de esa época. El domingo 20 de octubre lo que se conversaba era que Santiago no tenía transporte público para enfrentar el lunes. Claro. El aeropuerto está parcialmente cerrado, y los sistemas, el metro está completamente cerrado, y los sistemas de transporte público en la capital eran casi inexistentes. Imagínate, o sea, es como bien absurdo. Eso
duró varios meses, además. Puente Alto cortado entero, no llegaba.
Claro,
no llegaba
el, creo que el 12 o el 11 o 12 de noviembre fue el primer día que el metro llegaba a Puente Alto sin parar en las estaciones intermedias, por supuesto.
Con una cosa heroica.
Sí. Oye, pero que nos sirva lección. No hay soluciones fáciles. Construir un desarrollo sustentable es fruto del trabajo, del orden, de las reglas claras y del convencimiento de muchos por crecer. Ojalá que especialmente aquellos que abogaron por el caos y el decrecimiento lo hayan entendido, y los que están en posiciones de liderazgo público.
¿Quién puede abogar por el decrecimiento? ¿En serio?
Pero sí, el problema es que teníamos gente que públicamente salía a decir.
Me pregunta si todavía creen en eso. O era
ojalá que no.
O era una esquizofrenia colectiva.
Entonces, como ¿cómo se llama? Midtimes, o sea, Midsummer Dream.
Eran compañeros tuyos de la universidad.
Varios de ellos, sí. Po.
Ingenieros civiles de la Católica, que probablemente vivían como reyes toda su vida y que
algunos están, de ellos, sí,
están con la idea del decrecimiento.
Yo creo que había de todas las profesiones, lamentablemente, lo que sí era gente, mucha de ella muy bien formada, que habían aprovechado los beneficios de tener un país bien formada en Chile y en extranjero, ¿eh? Gente que había logrado salir de Chile, ir al extranjero.
Pol Pot también estudió en Francia, creo.
Claro, después asesinó a un tercio de Cambodia.
También estudió no sé dónde. No, sí, para formar gente tonta, güey, con mucha plata y mucho estudio.
Pues que yo no hablaría ni siquiera de su inteligencia. Yo lo que diría es que había una equivocación radical y comprarse ideas fracasadas.
De crecimiento intelectual. Oye, cambiemos de tema, ¿sabes? Porque me dio lata que puede haber gente que gastan. ¿Cuántos años se estudia para entrar en 6 años en la Católica en Ingeniería Civil para terminar elaborando ideas como esas? ¿Cómo pasan? ¿Cómo terminan esa gente en la universidad?
No sé.
De pronto, en serio, ¿eh?
No, es que yo creo que no es personas que son muy capaces. Y el problema es que la idea es mala.
Súper capaz.
Bueno. Está enojado,
licenciado. No, es que me parece increíble. Me parece increíble. Bueno, hay gente que está psicológicamente mal, por nomás.
Ahora, yo lo que te digo, llevándolo al día de hoy, creo que todavía quedan rezagos del nocturismo. A mi parecer, por ejemplo, te pongo dos ejemplos. La insistencia de la ministra Jara por la negociación ramal, eso es absolutamente un rezago de ustedes. O sea, por favor, es una idea fracasada en donde se ha hecho. Y el tema, a mí parece el tema del CAE, este de ahora, también es un resabio del turismo. De hecho, estaba leyendo que las primeras cosas que se enarbolaron como banderas cuando esto se masificó fue el CAE.
Al final el CAE es una manera de utilizar el aparato del Estado para ganar las elecciones. Igual que, oye, todo el tema este del ministro subsecretario Monsalve, que a mí me tiene bastante espantado. No tanto por la reacción del gobierno, fíjate que ha sido media criticada transversalmente. Yo siempre he sido de la idea que en estas cosas hay que actuar con calma.
Ponderación, sí. Además que siempre presunción de inocencia.
Exactamente, y hay que entender bien que hay dos versiones acá.
Sí.
La versión de ella y la versión de él. Por lo tanto, salir a cortar cabeza en 24 horas, qué sé yo, no me parece la manera de proceder. Ahora, eso corre también para cuando la gente es de derecha, porque
sí,
cuando es de derecha pide la
no, si uno tiene que ser, tratar de ser objetivo.
Okay.
Ecuánime.
Eso como primera cosa. Ahora, el nivel de... si tú decís...
No, espantoso.
Más allá del tema si hubo violación o no hubo violación, incluso. Yo lo dejo eso
pero lado. ¿Te quieren meter realmente en...?
No, es que el tema de la forma de actuar previa, supongamos que es cierto que salió, se juntó en un parque, le dio un besito, le subió el sueldo y después la invitó a comer a un restaurante. La persona que está a cargo de la inteligencia en Chile, uno espera a niveles de precisión mucho mayor. O sea, tú decías el gallo que está a cargo de esto es el nivel de amateurismo.
Como frágil.
Oye, de un cabro de 18 años. Oye, te digo en serio, o sea, ¿cómo estaríamos haciendo el trabajo de inteligencia si la persona a cargo, porque tú decís Estados Unidos, ¿quién era el famoso a cargo del FBI?
Claro, imagínate.
Uber.
Claro.
Es un gallo que
maneja. ¿Cómo sabe el de la película?
Que maneja todo, digita todo, es súper, no deja pista. Este gallo dejó pistas por todos lados. Le subió el sueldo, le presumió un
curso. No, por eso. Presunción de inocencia, estimado Gonzalo. No me refiero a.
Te estoy diciendo cosas que son, yo creo que son relativamente indesmentibles, o sea, son fácilmente verificables.
Invitó, claro. Sí.
Fácilmente verificables. Entonces. Mm. Si la persona a cargo del combate al delito en Chile actúa con ese nivel de amateurismo, yo no sé, me da mucho que pensar. Además, ocupando recursos públicos para engrupir, literalmente. No, una cosa de loco.
A mí lo que me llamó la atención, voy a hacer un comentario medio frívolo, pero ocupan una red social.
Sí, distinta.
Que yo no entiendo por qué no, si usted quiere invitar a salir a alguien, ¿por qué no le escribe un
WhatsApp? No, porque parece que se borra y debe ser
mucho más. WhatsApp también te pueden borrar.
No sé, pues, son encriptados, ¿no?
Claro, pero yo...
Por algo lo ocupan, pues. Bueno, acuérdate que este señor, y también es parte de las posibilidades, tiene muchos enemigos. Entonces, si tiene muchos enemigos, también.
¿Pero
hay
tú
que...
tienes esa red social descargada?
No.
No sé. No, yo, a mí me llegó un mensaje, me dice, al tiro sospecharía.
No, al tiro. Si lo veo instalada en el teléfono. Claro. Yo, de hecho, siempre digo que desconfío de la gente que tiene dos teléfonos. No me da confianza.
Yo tuve en su minuto.
No sé.
Pero era una cuestión burocrática.
Ganaste mi confianza de vuelta. Pero si alguien tiene dos teléfonos, yo digo, en algo raro anda metido. Literal, ¿eh? Porque es súper incómodo, hay que andar acá con los dos y que te dicen, no te vi, que lo que pasa es que ando con los dos. ¿Para qué andan con dos teléfonos?
No, pero puede ser que uno sea laboral y otro personal. Pues, sí.
Y la vida, pues, ¿por qué es tan compartimentada?
Bueno, pero no lo pongamos tan... No, oye, reportó Netflix, serio, ¿eh? Hablemos de un segundo.
En serio, ¿eh? Reportó Netflix, sí, súper bien.
¿Tú sabes que es el trimestre que más utilidades ha generado Netflix de su historia?
Y parece que le ha ido bien con la Netflix con publicidad.
Sí, a mitad de los nuevos suscriptores con publicidad.
Sí, yo lo encuentro.
Un poquito más de 5 millones de nuevos suscriptores, se esperaban casi 5, o sea, superó la expectativa. Igual recordemos que el boom de los suscriptores vino el año pasado por este plan de que tú podías compartir tu. O sea, no podías compartir tu cuenta. Entonces, el año pasado fueron casi 9 millones, este año un poquito más de 5.
Eso,
igual
fue bien hecho, ¿eh?
Sí, pero porque igual el mercado esperaba menos.
Si estuviera estado sentado como en el director de Netflix, uf, habría dicho, no sé. Difícil. No, difícil. El dólar cayendo a 9.42, 55, cayendo 0.38%. Mientras que salieron datos en China de crecimiento, a 4.6% crecimiento interanual.
Sí.
Sobre lo esperado, y además el Banco Central salió a apoyar los mercados. Entonces los mercados en China se levantaron, yo te voy a decir exactamente.
Oye, pero Netflix, cuánto. A todo esto, ¿sabes cuánto ha crecido en los últimos 12 meses?
Dime un dato que me
vaya. Pero así, estímalo. Tú siempre tienes buenas estimaciones. Crecimiento del precio de la acción de Netflix en los últimos 12 meses.
¿El precio de la acción o de las ventas?
No, el precio de la acción.
No, se puede haber multiplicado por 1.5.
2.
Mira.
Se hizo casi duplicado. Hoy día con el pre-market ya está llegando a 2 por los últimos 12 meses.
Increíble. Los índices en China subieron del orden de 3%, incluso un poco más. Hansen un poquito más, 3.6%. Así que buenas cosas por el lado chino.
Oye, hay un anuncio ahí en el diario financiero de que Karun, startup chilena,
¿qué va a pasar con
habría recibido finalmente una inversión.
¿Un balón de oxígeno?
Sí, de los family office de la familia Alegría Luxich y de Gabriela Luxich, lo habrían rescatado con un aumento de capital. Ahora, eso sí, con algunas condiciones, entre ellas la salida del fundador y CEO hasta ahora de su rol de CEO.
¿Y dice cuánto CEO fue el aumento de capital?
5 millones de dólares.
Ah, le pusieron su billete, ¿eh?
Eso dice.
Harta plata.
Sí.
Es harta plata. O sea.
Mucha plata, sí.
Porque, o sea,
esta es una compañía que ha levantado casi 40 millones de dólares.
Sí, pero te estoy diciendo una serie A de una startup hoy día levanta 5 palos.
Claro.
Entonces, una compañía que está en la UTI, porque Carún llegó a estar en la UTI.
Sí.
Que levante 5 millones de dólares para salir de la UTI.
Bien.
Es harta plata. Tiene que haber un plan bien serio detrás.
Así parece.
Es un proyecto bien bonito, bien emblemático para el ecosistema chileno, que tiene varios elementos como va a ser un éxito mundial, pero que me parece que no fue manejado, o sea, claramente no fue manejado con el rigor. A ver, digámoslo así, hacer negocio y hacer una startup no solamente requiere visiones, sino también habilidades de management.
Como se dice, inspiración rigurosas y transpiración.
Exactamente.
Ahora, yo también creo que este es un ejemplo de que el ecosistema de startup chileno está más maduro, porque también es normal que algunas compañías no les vaya bien. Y creo que también tenemos que empezar a ser capaces de convivir con que algunas no les va a ir bien, digamos.
Sí,
y eso no es un pecado mortal, digamos. No, lamentablemente, algunas no van a funcionar.
Ahí. Hyundai. Mira, que hay una versión especial. Trae un gran panorama familiar para octubre. Hyundai Diverse. El evento multiverso de servicios y experiencias. Son distintas actividades como grabado de patentes, zona kit, zona pet, revisión gratuita y mucho más. Además podrá conocer toda la gama ecológica como el recién lanzado IONIQ 5N. Visítalo en Senco Portal La Dehesa del 18 al 20 de octubre, o sea, de hoy hasta el domingo. Nos vimos Hyundai Diverse. Esto es en Portal La Dehesa desde del 18 al 20 de octubre. Vayan a verlo porque va a estar entretenido.
Ahora no hablamos nada del Banco Central, ¿eh? 25 puntos base.
Ayer.
Sí.
¿Qué dices?
¿Te llamó la atención?
No.
Ya, bueno, igual tenemos una tremenda invitada ahora que podemos comentar eso. Oye, Independencia Renta Inmobiliaria es el mayor fondo de renta comercial de Chile y tiene activos inmobiliarios por casi 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas, edificios corporativos,
para generar flujos estables y dividendos trimestrales. Tiene un equipo de gente extraordinario, además, dedicado todos los días a administrar bien esta cartera de activo inmobiliario. Conózcalos, Independencia Administradora General de Fondos.
Oye, ayer estuvimos en el lanzamiento de la Impact Pro de Saxoline. Es que no te puedo explicar.
Oye, mandaron una foto impactante.
Espérate, antes de la foto, si eso no es lo interesante. Lo bueno es la tecnología de estas maletas. O sea, te voy a hablar del corazón ahora.
Del corazón.
Hay pocas cosas que a uno le impactan, así que dice.
Claro.
Oye, esta cuestión como me sorprendió. Estas maletas de Saxoline, que las tienen en todos los tamaños, tú le pasáis con un auto por arriba y no se rompe.
Esa es la foto que mandaron, pues. Una camioneta gigante arriba de las maletas.
Bueno, pero además tú puedes probarla y había unas maletas ahí y tú le pegáis con un combo.
Tú le pegaste.
Para botar paredes.
Tú le pegaste.
Y la maleta no es que no se rompa.
No pasa nada.
Nada. No es como creo. Que, te lo juro.
Que son como de titanio.
Son imposibles de romper.
¿Ah?
Así que vayan a verlas porque la durabilidad. Y son flexibles, ¿eh? No es que sean duras y que uno le pegue con el combo y después termináis como la pantera rosa. Sino que son flexibles, le pegáis, pum, absorbe el golpe y después vuelve.
No pasa nada.
Incluso después de pasar un auto por arriba, tú le hacías así y la maleta vuelve.
Es que notable.
Así que vayan a verla a Saxoline en saxoline.cl y las tiendas.
Estuvo bueno el evento, parece, ¿eh?
Sí, buen evento. Sí,
yo lamentablemente me lo perdí, pero bueno, para la próxima estaremos.
Sí,
oye,
de menos.
Sí, EconoRent, Rentacar y Leasing Operativo sigue creciendo, tiene una sucursal en Valdivia. Está ubicada en la calle García Reyes 381. Así que usted puede conocerlos ahí. EconoRent, muévete con nosotros.
Y en un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en Economía Digital, que es todos los miércoles en la mañana, y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos. Vamos entonces con nuestra primera invitada, que está acá al lado mío, Carla Barrientos, directora de Victus, Multifamily Office de Credicorp Capital, para conversar justamente respecto a los 25 puntos bases. ¿Cómo te va, Carla? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Hola, Carla. Hola,
hola. ¿Cómo te va? Oye, Carla, ¿qué 25 puntos base te sorprende? Repitiendo la pregunta acá del Niño Maravilla.
Bueno, la verdad es que yo creo que no fue mucha sorpresa para nadie en el mercado. Estaba bastante internalizado que íbamos a tener estos 25 puntos base. Pero además lo que sucedió es que tuvimos por parte del Banco Central un guidance hacia adelante también bastante neutral. Entonces no tuvimos, la verdad, muchas sorpresas con respecto a este recorte. Pero sí, obviamente, también tenemos que revisar un poco qué es lo que se espera hacia adelante después de este recorte que ya sucedió.
Vamos viendo.
El mercado anticipa que podríamos tener otro recorte antes de que cierre el 2024. En noviembre no tenemos reunión, en diciembre tenemos la próxima reunión y ahí podríamos tener un nuevo recorte. Y de cara al 2025 también hay ahí algunas proyecciones que empezaron a modificarse un poco después del anuncio del día de ayer. La tasa de política monetaria neutral del Banco Central es 4%, la duda es cuándo llegamos a eso. Hay algunos que ya se están anticipando un poco a mediados del próximo año. Nosotros pensamos que hay que ser un poquitito más cautos, quizás un tercer trimestre, cuarto trimestre, podríamos eventualmente llegar a esas cifras. Pero ya estamos bastante avanzados en el fondo en esta trayectoria del Banco Central de normalizar un poco la política monetaria. Hay otro elemento también que yo creo que le ha dado un poco de aire a nuestro Banco Central local y es el recorte que tuvimos por parte de la Reserva Federal hace exactamente un mes atrás, el 18 de septiembre, porque evidentemente el hecho de que la Reserva Federal no recortara tasas iba a generar un eventual problema, dado obviamente las potenciales presiones inflacionarias que podría generar un fortalecimiento adicional ahí de nuestra moneda. Pero yo creo que en el contexto actual el Banco Central tiene la tarea un poquitito más limpia, por así decirlo, con respecto al diferencial de tasas de Estados Unidos y un poco más de espacio para poder seguir en la trayectoria.
Oye, Carla, octubre se espera que sea un mes duro en términos inflacionarios en Chile, por varias razones. La mayor y la más importante es el tema de las alzas de los precios de la energía, que es algo que sabemos que va a pasar y me imagino que está incorporado dentro del análisis del Banco Central. Pero a eso se suma, o esto agrego yo, que el tipo de cambio ha estado subiendo, hoy día lo tenemos en niveles de 9.40, 9.45, que lo que podría generar algún tipo de presión inflacionaria adicional. Y yo le agregaría, mirando los próximos 6 meses, de que las elecciones de Estados Unidos son en un mes más, digamos, 3 semanas más, y hay escenarios, especialmente, me parece a mí, si gana Donald Trump, donde se podría generar algún tipo de presión inflacionaria adicional. ¿Crees tú que el Banco Central
¿Tiene una tarea, un desafío delante? ¿Lo ven ustedes como, digamos, no tan fácil la tarea que viene en los próximos 6 meses?
Sí, de todas maneras. De hecho, por eso es que ellos también recalcan que va a ser un poco data dependiente de lo que sigue aconteciendo en el contexto tanto local como global, porque tenemos todos los elementos que tú mencionas. Y de ahí este punto que quizás no hay que ser tan optimistas con la trayectoria que va a ser necesariamente tan rápida de cara a la mitad del próximo año llegar a un 4%. Yo creo que todavía tenemos que esperar un poco a cómo acontecen estos elementos. Efectivamente, en octubre debiésemos tener una inflación mayor, está el tema de la tarifa eléctrica, y yo creo que esos van a ser elementos que sin duda alguna, no es que sea fácil la tarea que tiene el Banco Central, sino que obviamente tiene hoy día un poquito más de espacio, porque si tuviésemos una Reserva Federal que no le hubiese dado espacio, ahí tendríamos obviamente un zapato chino, por así decirlo.
Pero te hago una otra pregunta, perdona por interrumpirte. ¿Hay algún escenario que ustedes manejen donde el Banco Central se demora más tiempo en bajar la tasa? Hoy día estamos en 5.25, tú dijiste se espera que llegue a nivel neutral
a 5 en el cierre de este año y durante el próximo año
a 4. Claro. ¿Hay algún escenario donde nos quedamos pegados en el orden de 5?
Claro, si es que tenemos obviamente una presión inflacionaria mayor, como tú lo comentabas, no vamos a tener el espacio para poder seguir transitando al ritmo que el mercado está anticipando hoy en día, y también las presiones inflacionarias que podríamos tener por parte de Estados Unidos. Recordemos que también tuvimos en Estados Unidos datos de mercado laboral que fueron súper positivos en el último reporte. Y eso, por un lado, es una buena cosa porque te dice que tenemos un fortalecimiento desde el punto de vista macroeconómico, pero por otro lado también te pone un signo de pregunta de cómo va a seguir evolucionando el retroceso de inflación en el caso de Estados Unidos.
Oye, ¿y tú sientes que el gap de tasa entre Estados Unidos y Chile se va a ir cerrando? Porque Estados Unidos recién está partiendo, debería ser más agresivo que las bajas que tengamos acá en Chile con el Banco Central nuestro, ¿no?
Claro, sí. O sea, efectivamente, nosotros teníamos en algún minuto la duda de que si es que la Reserva Federal no avanzaba a lo que el mercado esperaba, podíamos llegar a esa situación de un banco central chileno con una tasa eventualmente superior, o sea, inferior a lo que tenía la Reserva Federal. Y eso obviamente podía generar ahí un tipo de problema bien importante. Al mismo nivel de tasa, uno evidentemente va a preferir una economía desarrollada, y eso te iba a generar un fortalecimiento importante del dólar y una debilidad de nuestra moneda local.
¿Y el 9.42 cómo encuentras que está?
9.42 la tasa de reserva.
No, 9.42.75 el dólar.
Ah, mira, es que efectivamente aquí tuviste una mezcla de elementos. Está el fortalecimiento del dólar a nivel global y por ende la depreciación de nuestra moneda local, y también algo de reversión en cobre en este
8%.
Exacto, pero en el mes de octubre, que es cuando vimos el cambio más importante, porque recordemos que cerramos septiembre abajo de 900 y hoy día estamos en 940. Y ahí también están estos otros elementos que tienen que ver con China, que tú los mencionabas antes. El mercado, si bien ha tenido bastantes anuncios, no necesariamente vinieron con tanta fortaleza por el lado fiscal, y eso es lo que genera a lo mejor una expectativa más positiva con respecto al precio del cobre, porque debiese tener un impacto mayor. Entonces estamos todavía ansiosos de anuncios fiscales, llamémoslo, que te van a dar una más fortaleza mayor al cobre.
Oye, Carla, hay una consultora bien famosa en Chile que publicó un informe esta semana como criticando la comunicación que ha tenido el Banco Central respecto de su... Y más que la comunicación, el hecho que han ido cambiando su escenario base, digamos, en los últimos meses. ¿Ustedes creen que ha habido algún error en términos de la comunicación del Banco Central que ha sido volátil en sus proyecciones?
Yo creo que han sido...
Banco Central chileno, estoy hablando.
Ya, sí, perfecto. No, yo creo que más que un error, han sido bastante cautelosos con cómo transmitir la información y las guías hacia adelante, porque tenían bastantes elementos de incertidumbre también ellos, como te digo.
Claro, pero han ido cambiando su escenario base, eso es innegable.
Totalmente, pero también han tenido cambios en los escenarios con los que estaban trabajando a nivel internacional.
¿Quién lo criticó?
La consultora Géminis.
¿Sí?
Que esa fue una crítica fundamental. No,
pero ¿cuál es el titular?
No me acuerdo el titular. Pero hablaba de que en el fondo ha sido volátil en su
assessment.
Claro, exactamente.
Claro.
Es más fácil en inglés.
De eso podemos hacer el programa en inglés, ¿eh?
Sí. Vamos a tener que ir, claro, ver cómo lo hacemos con la audiencia.
Tromwell.
Exacto.
Ya, pero en el fondo, no.
Han habido elementos desde el punto de vista internacional, sobre todo con respecto a la Reserva Federal, que tampoco teníamos la certeza hasta hace un mes atrás de que esto se iba a concretar, a qué ritmo se iba a concretar, y eso sí les va generando obviamente a ellos un escenario base diferente, quizás que los hace ajustar algunas de sus proyecciones. No lo calificaría necesariamente como que haya sido errado, sino que han tenido que ser un poco más adaptativos a las condiciones globales.
Perfecto. Carla Barriente, entonces, directora de Victus. ¿Qué es Victus? ¿Por qué no nos cuenta un poco de eso?
Bueno, perfecto, muchas gracias. Victus es un multifamily office que forma parte de Credicorp Capital, pero somos, por así decirlo, una marca independiente.
Plataforma abierta.
Plataforma abierta, arquitectura abierta. Nos preocupamos de dar la asesoría a nuestros clientes, no solo por lo que tienen en Credicorp, sino que por lo que pueden tener en cualquier institución desde una perspectiva consolidada.
Eso no lo había visto, fíjate, ¿eh? Multifamily dentro de un administrador de activos interesante.
Sí, de hecho, tenemos incluso casos en los que los clientes no tienen en custodia Credicorp Capital, pero sí la tienen con otras compañías y nosotros asesoramos con esa vista de voz que le llamo.
Interesante. Carla Barriento, entonces, directora de Victus. Muchas gracias.
Gracias, Carla.
Gracias a usted.
Oye, Falcom.
Échale.
Falcom. Falcom es una empresa de asset management, es decir, de administración de activos, independiente, que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras.
También.
Claro, tanto en Chile como en todo el mundo, están de aniversario en algunos días más. 10 años. Pero ellos llevan mucho más de 10 años en el mercado. Sus socios han desarrollado trayectorias exitosas en el manejo de inversiones financieras y ellos están ahí al pie del cañón asesorando a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Conózcalos, Falcom.
Bueno, tuviste en el People Day by Book.
No, impresionante.
Que era como Woodstock de los recursos
humanos. Era como Lollapalooza de los recursos humanos, ¿eh?
Pero así.
Además,
como multi...
Formato, claro, muy entretenido. Mira, me gustó mucho y les mando un abrazo a la gente de Book y al equipo que lo organizó, porque creo que armaron un evento muy, muy entretenido para la gente que fue, además de muy potente en el contenido de lo que se conversaba, ¿eh? Era un formato como feria, abierto. El día además estaba muy rico en el Santiago...
El Pepper Chase.
Y bueno, dos escenarios grandes, discusiones entretenidas, temas, además siempre con la tecnología, porque tú, no sé, ellos se preocuparon de detalles, por ejemplo, como había tanta gente, había más de 1,000 personas, el tema de conseguir comida en los minutos donde a todo el mundo le da hambre era un desafío, digamos. Habían unas máquinas eléctricas que distribuían snacks y era todo bien notable, así que felicitaciones a la gente de Book, tremendo equipo, tremendo evento. Bueno, entrevisté en el programa de la tarde del miércoles a Jaime Arrieta, uno de los socios y fundador.
Claro, sí, pero en directo desde allá.
En directo, sí. Que era feliz, era un desafío logístico porque Jaime Arrieta tenía como una especie de séquito de gente que quería hablar con él y sí, bueno, logramos ahí. Así que, no, muy notable.
Bien.
Oye, RecCheck, nuevos productos con inteligencia artificial. Mira, entró en vigencia la nueva ley de delitos económicos. Y RecCheck obviamente se adelantó y ahora tiene una plataforma que incorpora elementos de inteligencia artificial para entregarte un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en la página web reccheck.com.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11412.
El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. Eso es estresante, ¿eh? PwC y su área de consultoría.
Estuvimos en la premiación de Price.
Yo no estuve.
Premio a la innovación.
Mira.
No, extraordinario. Bueno, había estado lleno de gente, pero estuvimos ahí con los socios de Price. Comentando, más allá de los premios, es todo el ecosistema que se ha armado. Es que habían varios premios. Entre ellos, un abogado de Price que se ganó el premio como en la innovación en el tema legal. Que se me olvidó su nombre, le pido que me disculpe, pero tú recibí un premio ahí. Muy notable también, gran evento.
Excelente.
Nada mías, arrienda con opción de compra y asegura tu oficina en Las Condes o La Dehesa con solo un 5% de pie. Comienza a invertir en tu propio espacio. Visítalos en transformatunegocio.cl y asegura tu futuro hoy.
Vamos entonces con la sección de emprendedores.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Win, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, como todos los viernes, damos inicio a una nueva versión de nuestra sección de emprendedores aquí en Información Privilegiada. Les habla Fernando Zavala, me encuentro acompañado del licenciado señor Gonzalo Restini. Y bueno, siempre contamos con el apoyo de Copec Wind y les recordamos que nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast una vez que termine este programa. Hoy día nos acompaña en estudio don Pedro Íñiguez Lazo, él es CCO, y co-founder de Pulse Holding. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días.
Hola, Pedro. Hola. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están?
¿Cómo te va?
Muy bien.
Vamos a hablar de blockchain. Mira, interesante. Cuéntanos, ¿qué es lo que es Pulse Holding?
Así es. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y también
muy bienvenido
a todos
la gente tan joven. ¿Cuántos años tiene, señor Iñiguez?
25.
¡Opa!
25 años.
Sí.
Partiendo. Muy bien. Cuéntanos, Pedro, ¿qué es Pulse Holding?
Bueno, Pulse Holding es una empresa especializada en la gestión de fondos de inversión en cripto. Nosotros, bueno, partimos hace 2 años, pero originalmente Pulse Holding nace como una de las empresas del ecosistema Camaleon. Y el ecosistema Camaleon lo fundamos hace 2 años. Partimos como un ecosistema, como una empresa de inversiones especializada en cripto, que fue creciendo, fuimos adoptando distintas nuevas unidades de negocio, que al día de hoy ya cada una se ha convertido en una empresa, y la más robusta, digamos, dentro de ese ecosistema es Pulse Holding, que se, como les decía, se dedica a la gestión de fondos de inversión en cripto.
Ah, ya, pero explícame en castellano antiguo, para los que no estamos tan metidos en el mundo cripto, ¿cuál es el servicio o producto que ofrece Pulse Holding?
Bueno, nosotros tenemos 3 fondos de inversión. Uno se especializa en la inversión activa.
Perdón, ¿ustedes están regulados o trabajan con alguien que esté regulado? ¿Cómo funciona ese fondo?
Bueno, justo hoy día en Chile la ley FinTech todavía no entra en vigencia. Va a empezar a regir a partir de febrero del 2025. No obstante, nosotros estamos trabajando fuertemente ahí con grupos de abogados que también están súper involucrados.
¿Pero esos fondos son lo que son fondos, regulados?
Son más bien proyectos de inversión.
No, son estrategias.
Sí, lo que pasa es que son proyectos de inversión que están estructurados como fondos y que son conceptos bastante nuevos para, en el fondo, el marco nacional actual, pero que a partir de la regulación que entra en vigencia en febrero de este año, o sea, del 2025, van a estar súper bien conceptualizados. Y la idea de estos proyectos de inversión es que se estructuran de la misma manera que fondos tradicionales, pero apoyándose de la tecnología blockchain, haciendo que todos los procesos sean también más transparentes, más eficientes y que exista una mayor, en el fondo...
¿Los activos subyacentes, los que uno invierte, son necesariamente asociados al mundo cripto o no? Más bien la tecnología blockchain que está metida en el proceso y que termina invirtiendo en activos tradicionales.
Muy buena pregunta. De hecho, en nuestro caso sí, nosotros nos especializamos en todos los activos que están relacionados al mundo cripto, así que de momento efectivamente nuestros productos y nuestros proyectos de inversión tienen por subyacente activos de ese estilo.
¿Activos como qué, por ejemplo?
Ok, perfecto. Nosotros tenemos 3 proyectos de inversión distintos. Uno se especializa en Bitcoin y solamente en Bitcoin, pero lo maneja de manera activa con flotante. Entonces, digamos, cuando nosotros entendemos que el mercado alcista, el porcentaje de flotante es menor dentro de este fondo, y cuando vemos que el mercado bajista, lógicamente vamos protegiendo el fondo con un mayor nivel de flotante. Esto es en dólares cripto. Y ese fondo se maneja activamente solamente en torno a Bitcoin.
Okay.
Luego tenemos otro fondo que se especializa en activos liquidity. Nosotros le llamamos a los activos liquidity a aquellos que tienen alto volumen de transacción, alto nivel, alto estándar de liquidez y de profundidad de mercado, pero que no consideran a Bitcoin. Y estos son activos como, por ejemplo, Ethereum, BNB, Solana y algunos de los que están dentro de los tops, pero que ya tienen un market cap sobre probablemente los 30, 50 billones de capitalización. Entiendas igual.
Los mezclan ustedes, hacen un portafolio.
Exacto, y lo gestionamos de manera activa. Y esta gestión activa implica que nosotros también estamos súper al tanto de qué es lo que está pasando con este ecosistema, que también es súper dinámico. Entonces, si hay que rotar un activo por otro o hay que hacer cambios de ese estilo, lo podemos hacer. Esto no es un fondo estático, digamos, ni tampoco pasivo. Es decir, estamos, sin hacer un trading intraday, estamos administrando el dinero de la manera más óptima posible y con buenas gestiones de riesgo, digamos, para no tener la volatilidad del mercado que de repente puede asustar a muchos de los inversionistas más tradicionales, sobre todo.
Ajá.
Y por último, tenemos un tercer fondo que se especializa en activos de más etapa temprana. Estos igual tienen altos estándares de liquidez, pero ya estamos hablando de activos que rondan entre los $500 millones de capitalización y los $10 billones máximo. Esos, lógicamente, son activos que pueden presentar una mayor volatilidad o mayor riesgo, pero al mismo tiempo podrían entregar resultados mucho más
altos. Oye, perdón que te pregunte, Pedro, te voy a hacer la pregunta nuevamente. Tú hablas de fondos. ¿Esto bajo qué figura regulatoria se establece?
Mira, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que hoy día, con la nueva ley FinTech, uno puede desarrollar proyectos de inversión y que esos proyectos de inversión tienen que traer, en el fondo, su documento, pues, en el caso cripto se le llama white paper. Entonces nosotros tenemos un proyecto de inversión que tiene su propio white paper y ese white paper hace como si fuera el reglamento interno del fondo. Y los tokens, que en el fondo representan ese proyecto de inversión, vendrían siendo como las cuotas del fondo.
Ah, y pero cuando... entonces ustedes son el equivalente a una administradora de fondos en el mundo cripto.
Exacto. Y con tecnología cripto.
Claro, pero con activos no regulados todavía, ¿no?
Porque todavía no está en vigencia la regulación, digamos, pero está todo preparado para que apenas la ley empiece a regir en febrero, nuestros productos y servicios estén totalmente...
Y las personas que tú... ¿incorporas cómo pueden invertir en tus productos?
Bueno, digamos, ellos se acercan a nosotros.
¿Vía página web?
Vía página web, vía también, directamente contactarse a través de nuestros medios, nuestras redes sociales. Pueden llegar a nosotros los atendemos, entendemos los perfiles de riesgo también que tiene cada cliente y en función de eso se puede ir diversificando en el fondo su inversión en los distintos fondos, dependiendo si quieren ir a algo más conservador o
¿Y
algo
tienen
más...
ya inversionistas involucrados?
Sí, nosotros, bueno, tenemos a aproximadamente 26, 27 clientes al día de hoy, entre ellos suman un total de aproximadamente 3.5 millones de dólares, uh-huh. Estamos precisamente en este momento buscando expandir ese levantamiento de AUM, sobre todo en este momento que el mundo cripto está a punto de despegar con bastante fuerza. No sé si se han dado cuenta que está en boca de todos esto que está pasando con Bitcoin, cómo los institucionales están adoptando cada vez más estos instrumentos financieros y estas tecnologías. Bueno, nosotros estamos buscando generar el mayor levantamiento de AUM en estos momentos para precisamente poder aprovechar esta alza que se viene en el mundo cripto.
Excelente. Pedro Íñiguez Lazo, co-founder and CCO de Pulse Holding. Muchísimas gracias, Pedro.
Buenísimo.
Y felicitaciones por lo que han hecho.
Gracias, Pedro. Oye, ¿y tú tienes Copec?
Te lo paso.
Copec.
No lo tengo.
Puede estar ahí en la... Ah, dale tú,
¿Sabías que Copec está transformando el futuro? A través del hub de innovación Copec Wind... está transformando los sectores de movilidad, energía, retail, con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país, invirtiendo además en empresas de distintos rubros y desarrollando el ecosistema de Corporate Venture Capital en Chile. Dicho eso, vamos y volvemos para conversar con...
Ariel Nachari.
Para que nos cuente cómo está operando el mercado.
Nunca es demasiado tarde para ser lo que pudiste haber sido.
En Duna, la escritora inglesa George Eliot. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai.
una marca Gildemeister.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en la Esconde o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Si quieres comprender con mayor profundidad el mapa de la confianza empresarial en el país, revisa el estudio de confianza de PwC y el análisis sobre la mirada de directivos, colaboradores y consumidores. Revisa esta información y todos los estudios sectoriales en pwc.cl.
Estamos de vuelta para hablar con Ariel Nachari. ¿Está Ariel?
Hola, hola.
Te echamos de menos la semana pasada, Ariel, ¿eh?
Sí.
Sí.
Pero acá estamos de vuelta.
Eres el hombre del viernes, la persona que nos alegra los viernes.
¿Cómo abrió la cosa?
¿Está para estar alegre o no?
Está para estar alegre. Los futuros del S&P 500 están subiendo un 0,26%. El Nasdaq también sube. En general es para estar alegres porque los resultados de la empresa del tercer trimestre han acompañado. Ayer publicó Netflix cifras mejores a la esperada, lo que corona esta semana bien positiva para los mercados en general. Por el lado local, el dólar está cayendo 4 pesos hasta 942, esto gracias a una alza de casi 2% en el precio del cobre. Esta alza está siendo bien fuerte producto de los datos que se publicaron ayer en China, crecimiento de 4,6%, bien en línea con lo que se esperaba, pero los datos que acompañaron, ventas minoristas y producción industrial de septiembre en China, sí sorprendieron positivamente. Entonces, por eso tuvimos una reacción bien relevante en las bolsas chinas anoche y se ve reflejado también en el dólar
y el cobre, ¿no?,
a nivel local. Y en el cobre, que sube casi 2%.
2%, 4,40.
Sí.
Juan Luis Guerra.
Así es.
Ya pues.
Tal cual.
Ariel Nachari, entonces, buen fin de semana.
Buen fin de semana, que esté muy bien.
Gracias. Chao. Nos despedimos entonces con Aerosmith y la canción de la película Armageddon, donde sale la Liv Tyler en su... que es la hija de Steve. De hecho, es en su esplendor máximo.
En el video.
Una moza, sí. En la película, es la protagonista de la película.
Ah, tienes razón, sí. Eso es como raro, ¿no? El video es como, de esta canción.
Es como la hija de Bruce Willis. Es la hija de Bruce Willis, de hecho.
Es la hija.
Y Bruce Willis ahora está súper mala. Tiene una enfermedad degenerativa muy grave. Sí. Qué pena.
Bueno, nos vamos.
Abrazos, que tengan un buen fin de semana.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.